Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE Valladolid. Son las 3 y 21 minutos de la tarde y, como siempre, ya saben, hasta las 4. Vamos a estar hablando de deporte vallisoletano en la sintonía de la cadena COPE. Hoy hablando un poquito de fútbol, otro poquito de rugby con esa final de Copa del Rey que cada vez queda menos. Ya vamos contando los días para que llegue ese domingo a la 1 de la tarde. Y, como siempre, como cada miércoles también, con otro ratito de baloncesto. Hoy, evidentemente, no trayendo buenas noticias y analizando lo que ha sido ese descenso del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid de categoría. Alberto Cabrejas está en el control central de sonido. Repasamos cómo llega este día en titulares. Equipo, esa es la palabra a la que ha apelado hoy Borja Fernández, el medio centro gallego del Real Valladolid. Básicamente ha venido a decir que el Real Valladolid tiene que dejarse de ser un equipo formado por cromos, un equipo formado por individualidades, y empezar a ser eso, un equipo, a remar todos en la misma dirección y a pelear todos por el objetivo común, a pesar de que el año que viene se esté donde se esté, es decir, a pesar de que varios jugadores acaben contrato y a partir del año que viene su futuro vaya a estar lejos del nuevo estadio José Zorrilla. También ha llegado a decir que siempre, como en todo equipo, y en este no podía ser menos, hay algunos jugadores que no suman todo lo que deberían sumar, y que evidentemente eso es algo que tiene que cambiar. Además, también ha comentado que si finalmente Carlos Suárez toma la decisión de destituir a Miguel Ángel Portugal, los que quedarían retratados son los jugadores, porque ni con Gaizka Garitano, que tiene un estilo, ni con Portugal, que tiene el contrario, han sabido sacar las castañas del fuego y de una vez por todas llegar, no asentarse siquiera, sino llegar a la zona de playoff de ascenso a Primera División. Luego le escucharemos, porque la verdad es que ha dado para bastante la rueda de prensa de Borja, que, como suele ser habitual, va de cara, es sincero y no se calla las cosas. Lo vimos después del partido ante el Leganés y lo ha vuelto a corroborar hoy en la sala de prensa de Zorrilla. Todo ello después de un entrenamiento a puerta cerrada, así que no ha habido demasiadas pistas, pero del que ha trascendido que Nikos ha vuelto a entrenarse con el grupo y podría entrar en la convocatoria después de varias semanas estando fuera, en la convocatoria para el partido de este fin de semana, sábado 8 y cuarto en Zorrilla, ante el Real Zaragoza. Los que parece no van a entrar son, por supuesto, Alfaro y Óscar, y tampoco Vincenzo Renela, que ya estamos a miércoles y sigue todavía arrastrando esas molestias y sigue sin entrenarse con sus compañeros. Además, como decíamos, hablaremos de rugby, hablaremos con Miguel Ángel Torres, nuestro experto, que nos hablará un poquito de las claves, de cuáles son los tres enfrentamientos estrella que podemos tener entre jugadores del BRAC y del Salvador en ese partido, y también de las que, a su juicio, pueden ser las claves del encuentro, y por los detalles que se vaya a decidir la final del domingo 1 de la tarde. Y, como decíamos, también hablaremos de baloncesto con el descenso del Brico de Pozo Ciudad de Valladolid, que hizo los deberes, ganó en Getafe, pero el destino fue tremendamente cruel, porque tuvo que esperar hasta la prórroga en el partido de Cambados para que al final los gallegos ganaran por tan solo un punto y no se diera la carambola que necesitaban Iñaki Martín y sus chicos. Así que desastre en la primera temporada del Ciudad de Valladolid de baloncesto. Vamos a ver finalmente en qué categoría se sale, porque el año que viene, incluso a pesar del descenso, pueden volver a repetir en Liga de Plata, pero el fracaso deportivo está ahí y el descenso se ha consumado. Todo ello, ya saben, hasta las 4 de la tarde. Hacemos una rápida pausa y volvemos para comenzar con este Deportes COPE Valladolid de miércoles.
Deportes COPE Valladolid.
Estar informado.
Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero.
No lo pienses más. Ahora tienes el nuevo Honda Civic por 14.800 euros totalmente equipado. Y con 5 años de garantía. Oferta sujeta a financiación y plan PIBE 8. Consulta las condiciones en tu concesionario Honda.
Honda. The Power of Dreams.
Jucauto. Carretera León, kilómetro 195. Valladolid.
Por ser de Valladolid.
soy del cham y del quesos.
El domingo 17 de abril a la 1:00 p.m, gran final vallisoletana de la Copa del Rey de Rugby en el Estadio José Zorrilla, entre el Silver Storm El Salvador y el Brac Quesos Entre Pinares. Disfruta de la Fan Zone en la previa y en el tercer tiempo. Sigue las instrucciones de la organización, entra con tiempo al campo y respeta las normas del rugby.
Bar La Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, mira, Bar La Sepia. Ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, ¿vamos ya a La Sepia?
Bar La Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping y en el local de siempre, en Calle Jesús.
Un año más, Ole con Ole se convierte en la mejor caseta de feria de abril. Tortillas de camarón, gambas de Huelva, salmorejo, cortador de jamón, rebujito. Viernes 15 a las 10 alumbrao y comienza la fiesta. Sábado 16 a las 2 vermut torero y 10:30 noche flamenca. Todos los días el mejor flamenco en ben vestido de feria. Ole con Ole, Plaza Mayor 6.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 16 de abril desde las 8:45 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Zaragoza. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, JJ Sanz y Ferroli, Calderas en Valladolid, Megadulce Venta y reparación de móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues aquí comenzamos con fútbol, con el Real Valladolid y con un entorno que la verdad hay una semana que está viniendo, como no podía ser de otra manera, torcida. Después de esa derrota durísima en Butarque ante el Leganés, se está haciendo larga la semana y yo creo que todos, tanto afición como en la plantilla, más si cabe en la plantilla, se está deseando que llegue cuanto antes el sábado para ver si por fin este equipo da un golpe encima de la mesa y revierte una situación que se está tornando muy, muy complicada y que está a punto de romperse, porque la Liga, ya decimos, se empeña en seguir dando oportunidades a este Real Valladolid, aunque evidentemente el equipo lo que hace cada día es empeñarse en renegar de esas oportunidades y en que, desde luego, las sensaciones son muy distintas a los 4 puntos de diferencia que marcan ahora mismo los puntos que tiene el Real Valladolid con la sexta posición, la última posición que daría acceso al playoff. Cerca y a la vez demasiado lejos. Para eso ayer, ya saben, hubo una reunión en el vestuario, a puerta cerrada evidentemente, en la que Carlos Suárez pues bajó de nuevo a poner las cosas en su sitio, a hablar con los jugadores y con el cuerpo técnico y de esta forma tratar de revertir la situación. Ya decimos, no trascendió ayer nada, el presidente no quiso dar detalles y hoy en sala de prensa también se le ha preguntado a Borja Fernández, a uno de los hombres importantes en ese vestuario, que tampoco daba detalles y lo que confirmaba era que no había sido una reunión demasiado brusca en comparación con la que tuvieron hace 2-3 semanas también.
No fue más brusca. Fue pues otra reunión y pues al final hablando pues siempre puede llegar a algún sitio que si te callas y miras para otro lado pues no llegas.
Bueno, pues una reunión que no ha sido demasiado dura en comparación con la anterior, así que eso es lo poco que se ha podido sacar en claro de Borja hoy, de Carlos Suárez ayer, que ya decimos, no dijo absolutamente nada. Vamos a ver mañana Miguel Ángel Portugal, mañana hablará el técnico, si cuenta algo y sobre todo, cómo ve su futuro después de un partido del Leganés que le deja muy tocado. La verdad es que apenas nadie puede pensar que se le vaya a destituir por el simple hecho de que no hay dinero para hacerlo, pero evidentemente una derrota dura en casa ante el Zaragoza podría precipitar todo y que se sacara dinero de debajo de las piedras para tratar de dar el último golpe de efecto al equipo. Todo ello, ya digo, después de un partido del Leganés en el que justo a la finalización del mismo las cámaras de televisión hablaban con el protagonista de hoy, con Borja Fernández, que apelaba a que al equipo le faltó alma en ese partido, que no estuvieron a la altura, y también hablaba de que si este equipo seguía así, lo mismo había que empezar a mirar un poquito más para abajo y no tanto para arriba. Hoy también en rueda de prensa se le preguntaba al mediocentro sobre las declaraciones que realizó en Butarque después de la derrota por 4-0.
Bueno, pues como tenemos que estar, ¿no? Con las orejas agachadas, trabajando e intentar sacar esto adelante. Sí, lo mantengo, ¿no? Es una cosa que muchas veces en caliente se dicen cosas, pero es que no por eso dejan de ser verdad. Las dos segundas partes, de tanto de Miranda como de Ganés, son así. Y yo me vi en el campo corriendo de un lado para otro y sentías que parecía que realmente que estábamos con dos menos. Y es lo que no puede ser. No nos podemos volver locos, no podemos venir abajo, porque en cualquier momento un gol nos mete en el partido. Y cuando baja los brazos o cuando intentas salvar tú solo el culo, pues al final pasa lo que pasa en estos partidos.
¿También dijiste después del partido que seguir así no tendría
que empezar a mirar más para abajo o para arriba? Eso fue más calentón. Pero bueno, mientras, igual que tenemos muchas opciones matemáticas para estar arriba, no estamos salvados matemáticamente, con lo cual lo que tenemos que pensar es sumar puntos para estar arriba, por supuesto, pero fue más fruto del calentón y hombre, claro, muy mal se tiene que dar, pero bueno, se puede dar.
Se puede dar, evidentemente. Estoy con Borja, muy mal te tiene que hacer, pero las matemáticas están ahí. Y si se empeñan en decir que este Real Valladolid, que no está demostrando absolutamente nada en el campo, todavía puede optar al playoff, pues también, desgraciadamente, y por sensaciones, desde luego, que sería más factible pensarlo, tampoco tiene sellada la permanencia un año más en la segunda división. También se le preguntaba a Borja un poquito por el compromiso que pueda tener o no esta plantilla, este equipo, sobre todo con aquello de los jugadores que puedan estar ya pensando en el año que viene, en un contrato lejos de Zorrilla, y sobre todo esto hablaba Borja, que venía a decir, ya lo hemos dicho en titulares, que siempre hay algún jugador que no suma todo lo que debería sumar, que en todos los vestuarios lo hay y que este no era menos. Eso lo dijo de primeras, luego vamos a escuchar, ha ido rectificando un poquito, pero el primer mensaje, claro, ya lo van a escuchar, como les digo, ahí está.
Bueno, en todos los equipos siempre hay alguno que no suma todo lo que debería sumar, ¿no? No es la razón principal. Lo que tenemos que hacer es ser equipo, que es lo que tenemos que hacer, no ser unos cromos.
¿Y crees que el entrenador ha detectado eso, que hay jugadores que están jugando la guerra por su cuenta, por la situación que sea, porque van por libre, porque no importa por la situación del equipo? ¿El entrenador lo ha detectado para un jugador de esto?
Es que, no sé, parece que estoy ahí apuntando a... Es general. Me incluyo yo, porque somos un equipo y no señalo a nadie. Me incluyo yo, incluyo al que sea. No voy a decir nombre porque luego parece que me salen por algo. Es un equipo, y lo que dije antes. Somos todos. Y si hay gente que no está metida, hay que meterla. Y si no, hay que tirar para adelante y juntarnos. Y nosotros y el cuerpo técnico, el club y todo el mundo. Y si la afición puede estar ahí y aguantar un poco más, ¿no? Los malos momentos mejor, porque al final, como dije al principio, todos queremos que venga aquí el año que viene a jugar en Liga en Madrid, el Barça, el Atlético, el Valencia y que sea estar en primera división.
Dices que, Borja, que no señalas a nadie, que te incluyes tú, pero llega un momento por la cabeza del jugador y llega a pensar uno que hay compañeros que ya tienen la cabeza en otro sitio, que están pensando ya en la próxima temporada lejos de Zorrilla.
Futbolistas, bueno, no futbolistas, vosotros y en todos los sitios es egoísta. Y al final, pues sí, que yo incluido, pues también pienso en mí, ¿no? Pero lo que tenemos que saber es que el bien de todos es lo que nos va a llevar a cada uno a jugar, si quiere jugar en otro equipo, si quiere ganar dinero, si quiere jugar otras competiciones. Porque si no es así, si el equipo va mal, uno por muchos goles que meta o por muchas paradas que haga, no estoy señalando a nadie, ¿eh? Digo paradas y goles por decir cosas. No va a irse a donde quiere irse.
Eso está clarísimo. Alguno, el nivel que está ofreciendo este año en la segunda división es para no firmar un contrato ni en tercera división. Entonces, ahí a lo mejor había que tirar un poquito más de profesionalidad y pensar en lo que hay que pensar, que es en el bien común del Real Valladolid, que eso, como bien decía Borja, va a repercutir en el bien personal de cada uno de los jugadores que están representando al equipo blanquivioleta este año en la segunda división. También se le preguntaba al mediocentro por la falta de un líder en ese vestuario, alguien que dé un golpe encima de la mesa, como podía haber jugadores antaño en otros equipos del Real Valladolid, y que este año parece, da la sensación de que no termina de haber.
Cada uno tiene su forma de ser. Lo que echo de menos es los partidos que hemos jugado, ¿no? Contra el Oviedo o alguno más que me ha tocado vivir en el banquillo. Ese equipo unido y ese equipo que cuando van las cosas mal se junta y te alegras porque el compañero roba un balón, te alegras cuando el compañero te hace una ayuda y tú lo robas. Todo eso es lo que nos hace falta, esa unión.
Pues esa unión, desde luego que es la que le está haciendo falta al Real Valladolid, que todavía confía en poder revertir la situación. Eso sí, Borja decía que sí, que se lleva mucho tiempo a 3 puntos, a 4 puntos. Si se gana este partido se puede enganchar el equipo otra vez al playoff, pero dice hay que hacerlo ya. Se están acabando los partidos, este es el momento, pero decía que sí, que a pesar de todo todavía queda tiempo.
Por supuesto, porque al final es que hace poco, cuando falleció Johan Cruyff, puse una frase que tenemos en el vestuario, que no se gana con los mejores jugadores, se ganan con los que mejor trabajan juntos. Y es que yo creo mucho en eso. Y creo que un equipo como nosotros, con los jugadores que tenemos, si trabajamos bien y si nos damos cuenta que el bien colectivo va a ser mucho mejor para cada uno en un futuro y en un presente, pues con eso estaríamos mucho más arriba y tenemos, lo que dije antes, puntos suficientes para poder revertir la situación, ¿no? Para poder recortar a los de arriba y meternos ahí.
Y también se le preguntaba por el posible hecho de que, si se tuercen las cosas en el partido del sábado ante el Real Zaragoza, Carlos Suárez tome la decisión definitiva, que sería echar a Miguel Ángel Portugal. Hay que recordar que ayer el presidente y propietario del Real Valladolid no ratificó al técnico en su cargo. Sí que ratificó a Braulio Vázquez, pero no así a Miguel Ángel Portugal, que dijo que el fútbol es algo cambiante y nunca se sabe lo que puede pasar el sábado, así que no se quiso mojar. Y ya decimos, no garantizó que vaya a acabar la temporada Miguel Ángel Portugal. Hoy se le preguntaba por esto también a Borja y decía, y yo creo que con toda la razón del mundo, que lo que pasaría si se toma la decisión de prescindir de Miguel Ángel Portugal es que los jugadores, todos los jugadores que están en esta plantilla, quedarían absolutamente retratados.
Quedaríamos retratados porque yo no estaba en la primera vuelta, ¿no? Pero había un entrenador con una filosofía, ha venido otro con otra, y entonces al final pues se señalaría a los que se tienen que señalar, ¿no? Que somos nosotros.
¿Crees que son los culpables de la situación?
Todos, para mí siempre son culpables todos, pero sí que al final cuando hay 23 tíos, pues al final yo creo que son más culpables los jugadores que el entrenador, sobre todo con un entrenador que tenemos que quiere hacer bien las cosas, claro, que no es una ni mal profesional ni mala persona ni va por nosotros, una persona que es un estudioso de esto, que cree que hay una forma de jugar y una forma de ganar, y entonces con lo cual si lo hacemos mal será culpa de todos, pero más nuestra. Bien, reafirmándose en las formas que cree que tenemos que jugar, que cuando lo hacemos y cuando ya no solo lo hacemos, porque luego hay que estar acertado. Muchas veces el día de la Almería en casa, yo creo que no lo hicimos mal. Lo que estuvimos fue muy desacertados en los pases, en los controles, en todo. Con un equipo que se nos plantó bien, pues bueno, pues qué va a hacer, pero hay veces que nos ha salido. Hemos llevado a la práctica la idea del míster y los resultados han llegado.
Pues absolutamente retratados quedarían, sin duda, después de una filosofía como la de Gaizka Garitano, que no funcionó, que no gustaba a los jugadores y que ha llegado una completamente distinta y que, visto lo visto, tampoco funciona. Así que a lo mejor el problema no es tanto de Miguel Ángel Portugal, que también tiene que asumir esa cuota de culpa y también la tiene, desde luego, sino un poquito más en mayor medida de los 22 jugadores que componen ahora mismo la primera plantilla del Real Valladolid. También se le preguntaba a Borja si el vestuario de este año tenía alguna similitud con aquel del año 2010, en el que todo se torció, también muchas destituciones de entrenadores, problemas internos en el vestuario, si tenía alguna similitud. Decía que absolutamente para nada.
No, en ese vestuario no había buena gente. Bueno, había buena gente, pero había algunos que no eran buena gente. En este vestuario no es el problema. no es el mismo. Y, por ejemplo, pienso que tenemos mejor equipo que aquel año. Muchos creéis que ese año había muy buen equipo y yo creo que no había tan bueno. No solo por como equipo, sino por jugadores. Creo que hay mejores jugadores ahora que en otro momento, en primera división.
Bueno, pues esa plantilla la que se prescinde, ya saben, de José Luis Mendilibar y en la que, bueno, pues había nombres célebres como los Pelés, Nibaldos, Medun Janins, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, había una buena camada de jugadores ahí, la verdad. Y por último, hablaba Borja y pedía también a la afición que no diera la espalda al equipo, que todos estamos peleando el mismo objetivo, que es el de que el Real Valladolid el año que viene esté en primera división y que por favor den su último apoyo y el sábado ante el Zaragoza estén animando al equipo en Zorrilla.
Hombre, a ver, al final sabemos que es complicado, ¿no? En la situación que tenemos últimamente y si hay un revés o si no se está jugando como ellos quieren y nosotros queremos también, pues es normal que la gente se encrespe un poco, pero al final es bueno para todos, ¿no? Que nos apoyen, sobre todo en momentos malos, porque al final lo que todos queremos es ver el año que viene al Madrid, al Barça, al Atlético de Madrid, que vengan aquí a jugar, ¿no? Subir a primera y es lo que intentamos. No está saliendo por las causas que sean, pero mientras haya vida y esperanza, ¿no? Y en eso tenemos que fijarnos, ¿no? Saber qué hacemos mal, qué hacemos bien, pero saber que hay ahí unos puntos por delante que estamos en disposición de recuperarlos.
Bueno, pues como hemos dicho en titulares, parece que Nikos podría entrar en la convocatoria para el partido de este fin de semana. Hoy se ha vuelto a entrenar, entrenamiento a puerta cerrada, del que no ha trascendido demasiado. Sí podemos decir que Miguel Ángel Portugal en la última fase del entrenamiento ha probado con un 11 en el que estaba Samuel en el centro de la defensa, Hermoso en el lateral izquierdo, el resto más o menos los esperados. Ya digo, es uno de los que ha probado, que nadie se llevará las manos a la cabeza porque ha probado más y antes pues suponemos que habrá estado Marcelo Silva, por ejemplo, en alguno de los once, así que no quiere decir que Samuel y Hermoso vayan a ser titulares ni mucho menos en el partido de este fin de semana, pero es una cosa de las que ha probado, eso sí que lo podemos asegurar. Ya digo, Nikos puede entrar en la convocatoria y vamos a ver Vincenzo Renella, porque el franco-italiano ha vuelto a no entrenarse hoy, ha estado en manos de los fisioterapeutas y esa sobrecarga que parecía poquita cosa está yendo a más y a día de hoy, ya digo, es duda para entrar en la lista para el partido ante el Real Zaragoza, sábado 8:15 p.m. en Zorrilla. Vamos a hacer una rápida pausa y hablamos del otro acontecimiento que se va a vivir en Zorrilla, eso sí, el domingo a la 1 de esa final de la Copa del Rey de Rugby.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, polígono San Cristóbal.
Empresa de comunicación busca comerciales para proyecto con buenas expectativas. Se requiere personal que conozca el mundo de la publicidad. Fijo más comisión. Envía tu currículum a comercial639@gmail.com.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Poco más de 15 minutos para llegar a las 4 de la tarde y como siempre esta semana queremos hablar y queremos dar protagonismo a esa final de la Copa del Rey de Rugby y eso en esta casa como siempre tiene el nombre de Miguel Ángel Torres. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Diego.
Bueno, hoy nos queremos centrar un poquito en lo que puede ser clave de cara al partido del domingo, ¿no? Un poquito, en primer lugar, los grandes enfrentamientos entre nombres propios, entre jugadores de uno y de otro equipo que puede haber y me comentabas que hay tres grandes enfrentamientos, ¿no? Cuéntanos.
Sí, yo lo veo muy claro. Mira, fíjate, vamos a empezar por los que tienen el número uno. Son además dos vallesoletanos, son dos jugadores de club de toda la vida, han pasado por todas las categorías. por parte del Salvador va a ser Manu Serrano, Manuel Serrano, con 38 años, ha ganado todo con el Salvador, un histórico, y enfrente va a tener, justo en la diagonal, pero en la primera línea, a Pablo César Gutiérrez Beisi, 32 años, también lo ha ganado todo con su club, y un chico que ha pasado de ser un jugador de club, un jugador modesto, y se ha convertido en un auténtico referente de la delantera que será. Ese es el primer derbi entre los número uno, a los que tenemos que tener muy en cuenta. Para mí luego hay otro puesto que va a ser absolutamente vital, si podemos utilizar esta palabra, y es el de los aperturas. Tenemos los dos mejores aperturas probablemente, y sobre todo los dos mejores pateadores de todo el panorama nacional. Por parte de Salvador está Samuel Cach, su segundo año, su segunda temporada, máximo anotador de la liga en las dos temporadas, mejor pateador, y enfrente va a tener ni más ni menos que a Gareth Griffiths, a Gas, al que se le conoce como el sniper, el francotirador. Bueno, pues es un duelo que por primera vez esos palos que han sido instalados en Zorrilla, sin duda los van a traspasar muchas veces con el pateo, tanto el uno como el otro. Y por último me gustaría destacar a los número 8, los jefes de la delantera, los que son los auténticos armarios roperos de los equipos, tanto Joe Mamea, por parte del Salvador, 1,92 de altura, 115 kilos de puro músculo, y se va a enfrentar enfrente de él a Gavidi, a Calocalo Gavidi, 1,88, 110 kilos, dos jugadores que proceden del Pacífico, Mamea es samoano, Gavidi es de Fiji, Mamea ya lleva un montón de años con El Salvador, 7 temporadas, Gavidi lleva 3 años, están afincados aquí en Valladolid. Bueno, para mí, importantísimo fijarse en estos 6 jugadores porque van a marcar la clave del transcurso del partido.
Bueno, pues la gente que vaya ya sabe, estos 6 hay que fijarse sí o sí en ellos. Todavía quedan unos cuantos hasta los 30, pero en estos 6 que nadie les pierda de vista. Y un poquito más en general, también Miguel Ángel, claves un poquito para que puedan decidir el encuentro de un bando o del otro.
Pues fíjate, yo repasando la hemeroteca me he ido al último partido que disputaron, tanto El Salvador como el Quesos, fue ese derbi de la primera vuelta en el que El Salvador ganó al Quesos, lo hizo muy bien, francamente bien, y además lo hizo con bonus ofensivo, algo curioso. Bueno, pues allí ¿qué ocurrió? Y es algo que van a tener que tener mucho cuidado los dos equipos. A pesar de que la delantera, siempre se dice que el que gana en delantera gana el partido, allí no ocurrió exactamente eso. El Quesos apabulló en delantera en la fase estática, empujó en todas las melés y curiosamente perdió el partido. ¿Y por qué? Y te doy esas dos claves. Para mí, vital los racks. Los racks, para la gente que no lo sepa, son las melés espontáneas que se forman a lo largo del partido. Esas fases dinámicas de la delantera son vitales. Si El Salvador las domina, tendrá mucho ganado para conseguir al Quesos. Si el Quesos es capaz de parar esas fases dinámicas, pues los queseros tendrán mucha más suerte. Y para mí, decisivo, la línea de presión defensiva. Cuando el balón lo abren los mediomeles o las aperturas a la línea de 3/4, los jugadores tienen que subir en línea a una velocidad rauda. Eso exige que tienes que tener muchísimo físico, a ver si son capaces de aguantar. Así que él, tanto los RAS como la línea de presión defensiva, claves en este encuentro, que va a ser maravilloso.
Va a ser maravilloso, y alguno de los dos seguro va a levantar esa Copa del Rey. Y me comentabas que finalmente va a acudir el Rey, eso yo creo que ya todo el mundo lo sabe, y finalmente se va a hacer entrega a lo tradicional, de la manera tradicional, es decir, en el césped, ¿no? No va a haber que subir al palco, sino que se va a entregar al modo rugby, digamos, y el Rey bajará para entregar ese trofeo, ¿no?
Así es, en un principio, y sin haber contado previamente con la visita de Su Majestad el Rey, bueno, pues se creía que se iba a hacer en el terreno de juego, se pone ahí una mesa, se entrega la copa, los capitanes, los jugadores. Claro, al confirmar que viene Felipe VI a presidir el partido, todos pensábamos que esto se iba a hacer desde el palco, allí donde tiene mucha más seguridad, donde está todo más controlado. Que va, me he enterado a través de las directivas que siguen los planes previstos, y como comentas tú, al más puro estilo rugby, no va a ser en el palco como suele ocurrir cuando hay competiciones de fútbol. Su Majestad el Rey, don Felipe VI, bajará al estadio, al centro, pondrán allí una mesa y allí mismo entregará la copa al capitán del equipo ganador. Si es Salvador o si es el Quesos Entre Pinares, el BRAC, pues eso lo sabremos el domingo aproximadamente a eso de las 3:15 de la tarde.
Pues estaremos pendientes, como siempre, Miguel Ángel. Un saludo, un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, pues ya saben, que nadie se le ocurra, el foso va a venir bien para estas cosas, hacer la típica invasión de campo del rugby, porque me parece a mí que más de uno y más de dos armarios va a haber para tratar de cortar el paso a todo aquel que quiera celebrarlo en el campo una vez que pite el árbitro el final del partido. Quedan 10 minutos para llegar a las 4, hacemos una rapidísima pausa y hablamos de baloncesto.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Un viaje a Japón? Una experiencia más que un viaje. Paisajes, sensibilidad, armonía, tradiciones. Viaja en el tren Bala. Conoce el Monte Fuji. Viajes Mundiboy te lleva a Japón. Del 12 al 23 de mayo. Salida con guía desde Valladolid. Todo por 2.995 euros. Viajes Mundiboy. Calle Los Molinos 6, junto Plaza Poniente. Vente a Japón con Viajes Mundiboy.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Por ser de Valladolid, soy del Chami del Quesos.
El domingo 17 de abril a la 1 de la tarde, gran final vallesoletana de la Copa del Rey de Rugby en el Estadio José Zorrilla, entre el Silver Storm El Salvador y el Brac Quesos Entre Pinares. Disfruta de la Fan Zone en la previa y en el tercer tiempo. Sigue las instrucciones de la organización, entra con tiempo al campo y respeta las normas del rugby.
Un año más, Ole con Ole se convierte en la mejor caseta de Feria de Abril. Tortillas de camarón, gambas de Huelva, salmorejo, cortador de jamón, rebujito. Viernes 15 a las 10 alumbrao y comienza la fiesta. Sábado 16 a las 2 vermut torero y 10:30 noche flamenca. Todos los días el mejor flamenco en ben vestido de feria. Ole con Ole, Plaza Mayor 6.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues como siempre hablamos hasta las 4 de baloncesto. Está ya aquí en el estudio Jero Díez. Jero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues al final se consumó el descenso. Estuvo cerquita de salvar la categoría de Brico de Pot, pero no pudo ser.
Muy cerca, prácticamente agónico fue, ¿sí? Porque sí que es verdad que hizo sus deberes en el por lo menos en este último partido que le correspondía, ganando a Getafe, al colista, pero ya avisábamos de que se necesitaba una doble carambola además, y bueno, no pudo ser, y ya decimos, incluso en el partido de la prórroga en Cambados, pues consiguió el triunfo que permitía que mantuvieran la categoría y que desterraba, por desgracia para los intereses pucelanos, al Club Baloncesto Ciudad de Valladolid.
En la prórroga y con Sota en el equipo contrario, en Cambados, en el equipo que al final hizo de verdugo, no haciendo mal partido, creo que se fue hasta los 18 de valoración. O sea que bueno, al final un poco de todo, un poco de, más trágico imposible.
Sí, de todas maneras, ahora lo comentaremos, pero yo creo que cuando viene una tragedia, entre comillas, pongámoslo así, yo creo que siempre está fundamentada en varios factores. No, nunca se le puede achacar a una cosa en concreto, y ni mucho menos a un partido en concreto. Recordemos que esto es campeonato, no es torneo. En los torneos dependes más de un partido puntual, en campeonato dependes más de esa regularidad. Sí. Que no ha tenido verdaderamente el Valladolid al final de temporada.
Pues ahí te quería ir precisamente. ¿Cuáles crees tú que han sido las razones para que finalmente este equipo haya perdido la categoría deportivamente? Porque luego ya sabemos que en los despachos es incluso probable que el año que viene se repita en Estadio de Plata.
Bueno, en primer lugar yo creo que ha sido ya de tiempo atrás el hecho de estos 8 partidos, 9 partidos que encadenaron prácticamente perdiendo. Yo creo que eso anímicamente, psicológicamente te afecta. Eso es así. Te entra el miedo, entras ya en las últimas jornadas, últimas 3-4 jornadas, ves que se te puede ir complicando. Luego todos los problemas que has tenido deportivos, lesiones, todo el tema de Sergio de la Fuente, se te va Sota, todo el tema de que si racismo con Graham, el tema de si viene o no, si se va Centeno, por qué se ha ido, si viene realmente Brock Gillespie, por qué viene, a qué juega. Todo ese mare magnum deportivo al final cala en el vestuario y es una cosa y otra, al final eso es un pañuelo muy grande para hacer frente. Luego el tema de si se entrena o no se entrena en el polideportivo, en dónde se entrena, en qué pista, cómo afecta las lesiones, los dirigentes qué piensan, qué opinan, chivatazos. Es yo creo un mare magnum, es entero. Como te decía Diego, esto no se produce solamente por un solo factor. Esto es una consecuencia de muchos factores, de arrastrar muchas cosas y al final yo creo que se ha abocado a una situación en la que, por desgracia, yo creo que, y hace bastantes jornadas, nadie se podría pensar que se llegaba a esto, pero al final se ha llegado.
Sí, porque anda que no ha tenido oportunidades. Es que hacía falta una victoria más. y ha habido partidos muy duros, ha habido partidos que sobre todo este último tramo fuera de casa, que el calendario también ha sido cruel, eran muy difíciles, pero es que ha habido, yo creo, demasiadas oportunidades para haber ganado ese partido que te faltaba, y más de una en casa.
Sí, y además habíamos empezado diciendo ahora que habían hecho sus deberes en Getafe, pero los deberes no estaban hechos jornadas atrás.
Claro.
Y ahí está el problema, insisto. Cuando tú te juegas en una temporada, realmente una competición como es una liga, la liga es premio a la regularidad. Hablamos de liga a cualquier nivel, a cualquier deporte, pero es liga, es y piedra, y piedra, y piedra, y dar, y dar, y dar. Constantemente, tienes que ser regular. Cuando entras en bache y ves que ya se ha abierto la barrena y caes, en el caso, que es lo que le ha pasado a Valladolid, al final la regularidad no se aprecia. Como tú has dicho, has tenido varios partidos en casa para poder remontar. No se te pedía ya demasiado porque era una victoria más. Simplemente eso. Pero la reacción ha llegado muy, muy tarde. Demasiado tarde. En el último partido y esperando a una carambola agónica.
Hablábamos en el caso del Real Valladolid, hablaba Borja de culpables o no culpables. Ya hemos hablado de las causas. ¿Te atreves tú a señalar a algún culpable por encima de otro o crees que cada uno tiene su parte proporcional?
Sí, de hecho, igual que quizá no solamente sea culpa de uno, pero yo creo que en términos generales no se puede salvar a nadie porque cada uno ha tenido parte de su culpa. Llamémosle empezando por la directiva, empezando por Mike Hansen, empezando por los que rodean también a Mike Hansen, que en determinadas acciones sí que se han podido equivocar. Luego bajamos ya más terrenalmente el hecho de tener la sanidad decente o digamos el cuerpo sanitario decente para afrontar esto, pero es cierto que se parte con poca economía, la estructura ya desde arriba empieza a flaquear, Iñaki Martín que se haya podido equivocar en determinados partidos, en determinados planteamientos, los jugadores que no contra Getafe sino en partidos atrás no hayan sido verdaderamente conscientes de lo que se estaban jugando y a lo que se podía llegar. Yo creo que cuando un equipo fracasa, fracasan todos. Y si fracasa, fracasan todos, porque todos han cometido deslices, han cometido errores, y yo realmente no salvaría a ninguno por este sentido, porque yo creo que ni es justo para nadie salvar a alguien, y yo creo que si se culpa, como en este caso es, porque yo creo que un descenso es algo trágico en este caso, yo creo que hay que culpar a todos, porque todos podían haber hecho más en algún momento de la temporada por mejorar esto.
Y la pregunta es ahora, ¿qué? ¿Tú crees que este equipo va a tener finalmente plaza en Le Plata? Y sobre todo, ¿cómo puede afectar eso de empezar otra vez, que parece que vuelve a ser lo mismo que con el anterior Club Baloncesto Valladolid, tarde a empezar a andar otra vez tarde, a trabajar, a fichar, a mantener la plantilla pues un mes tarde o más tarde que el resto?
Yo veo una cosa buena y una cosa mala. La mala, evidentemente, es que se ha consumado un descenso deportivo, se ha ejemplificado un fracaso deportivo, y eso es así, nadie puede hablar de otra cosa, es fracaso. Esto es un fracaso, no pueden vender que sea un equipo nuevo porque vamos a fijarnos cómo se empezó y cómo se tenía que haber acabado por una victoria. Pero si tengo que destacar algo es que de esto hay que aprender. Y si depende de ellos y de cómo van a renovar un posible equipo o en una competición o en otra, que aprendan, por favor, que aprendan de todos estos errores que ya se han cometido.
Nos queda un minuto para llegar a las 4. La semana pasada te mojabas que no iban a llegar los Warriors al récord histórico de 73 victorias. Bien, ¿no?
Sí, bien.
Esta noche, para el que lo quiera, cuéntanos rápidamente, en 30 segundos, contra, las citas que hay.
Contra Memphis Grizzlies hay dos partidos fundamentales. Golden State Warriors, Memphis Grizzlies, en Oakland. Ahí Golden State Warriors puede conseguir ese 73-9 que le dé como máximo récord histórico en la NBA de victorias-derrotas. Y se despide Kobe Bryant, último partido oficial del astro de la NBA.
¿Cuál vas a ver tú?
Los dos intentaré. Simultáneamente.
Son a las 4 de la mañana, ¿no?
Intentaremos estar con el ojillo despierto. Vamos a ver si se nos da bien.
Creo que Alberto Cabreja, la cara que pones, que él no los va a ver. No sé, yo lo veo complicado a esas horas. Si acabaran a las 4 todavía, pero empezando a las 4 lo veo complicado.
Igual dormimos antes.
Ah, esa no es mala, cuidado. Puede ser igual buena esa la estrategia. Jero, un abrazo, como siempre, y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Y un abrazo a todos nuestros oyentes, ya saben, ahora se quedan con la tarde, con Ángel Expósito. Nosotros volvemos mañana a las 3:20 con más Deporte Vallisoletano. Hasta luego.